Bueno, pues eso, Domingo, que nos puedes contar todo lo que quieras, lo que te apetezca, que estés cómodo. Y si te parece, pues eso, lo que te decía es un poco que nos contaras, que nos interesa mucho tus comienzos en la política, no solo en el PT, sino cómo tú empezaste a entrar en contacto con la actividad política.
Bueno, yo empecé seguramente después de la guerra, en que vi la debacle que hubo. Entonces yo empecé a reflexionar y a hacer un pensamiento político que no fue a ningún partido de momento, era en casa. Y después, cuando el partido ese se creó, yo fui por acompañado de mi hijo, que pertenecía al partido, igual que los de Carmen. También fue porque su hijo
Montefiores.
estaba, es decir, fuimos arrasados. Entonces, la idea política se fraguó dentro del partido. Antes era una idea, pues sí, liberal, y lo que, pero no tenía ninguna connotación hasta que empecé en el partido. En el partido, ¿qué hice yo? Pues me designaron lo que llamaban la parte cultural o el grupo cultural. Allí yo conocí a Vélez, Julio
A
Vélez,
Julio Vélez,
y
sí.
yo iba siempre a la rueda de Vélez. Lo que decía Vélez yo le seguía. Y bueno, Vélez me encargó de la parte musical, pues pudiera ver. En la parte cultural le hice un estudio amplio que le gustó sobre el pormenor de la música en España desde el siglo XVI, por ahí hasta ahora. Y también en aquel grupo estaba Julio Rodríguez Puertolas, que también estuve con él bastante y todavía le conozco, digamos, le veo. Y mi aportación allí, fundamental, vamos, particularmente la mía, lo único que hice notorio fue que con unos compañeros míos de trabajo fuimos un día a Morón, y allí, que es donde era Julio Vélez, que Julio Vélez, me acuerdo mucho de él, era un hombre formidable, y dimos un concierto en la iglesia de Morón. Fuimos a un convento de monjas que nos llevó la madre de Julio Vélez, porque tenía allí un piano desvencijado, lo arrastramos hasta la iglesia y dimos un concierto que tocamos las estaciones de Vivaldi, unas cosas de Bach, y se hizo incluso unos fanzines que fueron por el pueblo. Mi aportación musical en aquella época fue esa, nada más. Y después ya fue el tiempo, y un día un Julio, que sigue siendo, me dijo que por qué no hacía un himno al partido. Y le hice un himno al partido. Julio Vélez se encargó de hacer la letra, pero por unas circunstancias, las que sean, pues no llegó a hacerlo. Murió joven el hombre. Y el himno se grabó con los mismos compañeros
La orquesta.
del concierto de Morón. Fuimos a un estudio de la Ciudad Lineal, un estudio de grabación, y ellos, claro, eran compañeros míos, no cobraban nada. Sí cobró el estudio cobró una cantidad que debe estar registrada. Si alguien tiene
Las
los
cuentas.
residuos de aquello, pues Benjamín, se llamaba el tesorero, ese pagó el estudio de la grabación, y se hizo un himno bonito, creo yo, pero no conseguimos hacer la letra, y así pasó. Y después languideció, ya nadie se ha acordado, pero sospecho que muy pocos saben que un himno, o una intención de himno
¿Sabes?
¿Y del partido.
tú tienes ese himno grabado?
Sí,
Pues eso sería un
pero
buen, ¿no?
tengo
Sí.
una cassette pequeñita que no sé dónde está de momento, pero puedo
Pero
buscarla.
la puedes buscar y hacemos
Sí,
copias,
sí,
porque yo creo que
sí.
se puede pasar a DVD y sería bonito tenerlo, ¿no?
Ponerlo, publicarlo, claro que sí.
Claro, creo que sería una cosa, porque
Claro,
es
sí.
una cosa que no sabe
Sí.
nadie.
Pero vamos, si queréis, esto está grabando, ¿verdad?
Sí,
Sí,
no pasa
puedo
nada.
coger el violín y tocar la melodía, para que
Ah,
veáis cómo
pues
va.
también,
Fantástico,
claro.
sería fantástico.
Cógelo, lo tienes a mano,
Sí,
sí. Pues páralo mientras
no,
lo ocupa.
no,
No importa,
no importa. Sí,
No,
hay
que
tiempo de
me lo rompes.
sobra,
Qué bonito.
y
Eso no lo toca más que él. El violín no lo
es
puede tocar
que
nadie.
las guitarras cuando son nuevas suenan mejor, pero los violines cuanto más viejos mejores. Y eso es una reliquia de cuándo es.
Domingo, ¿cuántos
tengo
años 18, tiene?
17.
¿Cuántos años tiene tu violín?
¿Años tiene este violín, sí, pobrecito? Pues unos 200 y pico años. ¿Eh?
Claro. Entonces no te deja ni que lo toques.
¿Qué maravilla?
Pues, ¿qué iba a decir sobre esto? Vosotros habéis visto una película rusa, unas películas rusas de aquella época, que se llamaba El Circo, me parece que se llamaba. Hay una melodía muy bonita, juvenil. Y sobre eso me inspiré, digo, a hacer una marcha juvenil. No sé si voy a conseguirlo, pero vamos a ver si me sale. Y si me acuerdo de ella, que hace muchos años.
Se le ha dicho alguna. Cuando ha dicho sus compañeros y amigos, son compañeros de la Orquesta de Radio Televisión Española,
sí, sí,
que era la gente más progresista de la orquesta.
Es que el concierto de Morón lo hicimos porque fue la orquesta a tocar a Sevilla, y yo con unos compañeros no muy afines políticamente, pero eran buenos amigos y los llevé allí. Hicimos ese concierto y resultó bonito. Es la única aportación musical. Y después está otra,
que mucho más importante.
Un intento del. Pero ya después vino la disolución del partido y quedó en un cajón. Pero vamos, Benjamín, el tesorero, tendrá también una cinta de aquella época, si la conserva. Y yo debo tenerla, pero no sé dónde, pero la encontraré.
Porque sería con más instrumentos, ¿no?
Para cuatro instrumentos, para dos violines, una viola y un violonchelo. Bien. Un cuarteto y en un estudio bastante bien hecha y además
es muy bonita, ¿verdad?
Sí, yo quería preguntarte también cuáles eran si tú conocías de otros partidos, si conocías qué ideas nos diferenciábamos la gente del PT de otros partidos de la izquierda, o si habías leído cosas sobre el marxismo-leninismo. ¿Qué opinabas de todo eso?
Yo cuando allí entré en el partido era un novato, es decir, yo no había leído nada específicamente sobre política. Tenía una idea, claro, positiva de lo que era eso. Me atraía mucho la evolución de la Unión Soviética, como después me atrajo mucho la de Cuba, pero no tenía nada, es decir, yo era un poco romántico nada más, pero no tenía concretado nada. Después he leído mucho, después me compré esos tomos de Lenin, he leído casi, no todo, pero bastante, y bueno, ya he tomado una consistencia en mi manera de comprobar que hay que hacer algo nuevo. Pero vamos, ya te digo, al principio iba para hacer masa, porque no tenía una idea concreta. Yo he despertado muy, muy tarde en la idea política. Me horrorizó la guerra, como mi familia, mi padre estuvo en la cárcel, pues tuve ya una especie de revulsivo y empecé a pensar que aquello fue una debacle. Y me fui, me empecé a leer mucho. Y actualmente ya estoy más en la línea de vosotros, de los jóvenes, que despertáis mucho más jóvenes a la vida política. Pero nada más.
¿Tu padre había estado en la cárcel, sí, pero era militar o...?
Era militar, era guardia
si
de seguridad,
esa época.
Estuvo como todos, por auxilio de la rebelión. Y estuvo seis años.
Pero no fue el otro que se rebeló.
No.
¿No se rebeló Franco?
No.
No me oyes.
No te digo.
Que si se reveló, si el que se reveló es Franco.
No,
fue Franco.
Sí, pero claro, así rezaban todos aquellos juicios, por los fines de la rebelión. Y así sigue, además. Y nada, después, pues nada, he encontrado gente afín en muchos sitios. Fíjate, en mi profesión son indolentes desde punto de vista político y no he encontrado ninguno concretamente, o muy pocos que... Pero sin embargo, con el internet, el otro día encontré
con internet
a unos amigos que se fueron exiliados a Argentina, de pronto buscando no sé qué, enredando, encontré una fotografía de uno de ellos. Era un chico médico, militar durante la guerra, teniente capitán en el cuartel de ¿cómo se llama? Quinto regimiento. Y murió en Teruel, en la guerra de Teruel,
la batalla de Teruel.
Y me cargué con una sobrina suya, que no la conozco, y me manda también propagandas y
cosas en Argentina, ¿no?
Sí, está en Argentina. Y me dice que le busque algún procedimiento para saber qué ocurrió de su tío. He escrito a Teruel, hay una asociación que se llama Pozos de Caudé,
¿sí?,
donde, y he dado la reseña que tengo del chico, del médico del quinto regimiento, que murió allí, pero no sabemos. Y nada, es todo más. El chico, no sé explicar más. A Cuba he ido tres o cuatro veces, porque me atrae aquello. Nada más por la idea también inconcreta, porque yo no soy un militante que conozca los pormenores y las, sino que soy un romántico de la.
Pero tú en el partido, ¿qué es lo que hacías, Domingo? ¿En el partido en qué organización estabas
en la,
o qué
en
es
la
lo
de
que
cultura,
hacías? La de cultura. ¿Y qué hacías? ¿Cómo funcionaba esa
pues
organización?
Pues lo único que hice, a mí me encargó de él, es hacer una especie de reseña, como a otros se encargaron de hacer una especie de reseña de teatro durante la época, en la última época española. Y yo hice la musical, pero vamos, no sé... Aquí
pero luego te organizabas con ellos o te reunías, ¿cómo era tu experiencia de cómo funcionaba el partido?
Sí, pero éramos, no sé, nos reuníamos siempre el grupo pequeño y no teníamos apenas contacto con los demás. Después cuando había una reunión o un acto íbamos. Me acuerdo que aquella trabajábamos de una manera un poco... estanco,
yo creo que es que casi todos eran más mayores, ¿no? Que casi toda la gente de ese grupo era mayor, ¿no?
No, había
era...
de todo, había jóvenes.
Sí,
¿había
yo
jóvenes?
Siempre he sido el más reciente en estos sitios.
Pero sí, había gente joven, ¿eh?
¿Sí? Yo no me acuerdo
sí.
de...
Pregúntale.
Cualquiera de ellos tenía, pues eso, los 30, 35 años o más.
Claro.
¿Y tú cuántos tenías?
Yo tenía, pues, 60 y tantos, porque... Claro. Esto es de la época, por ejemplo, del 75, ¿verdad?
Claro. Sí, más o menos.
Claro. Fíjate, sí.
¿Tú entraste en qué año? ¿Entraste en el partido? ¿Te recuerdas?
Pues seguramente en el 75, no me acuerdo. Además, me acuerdo que di mis fotos para hacer...
Entonces ya se había muerto Franco.
Y que no hubo carnet.
Bueno, sí, al final...
¿Ya había muerto Franco cuando tú entraste en el partido o fue
yo
antes?
Yo creo que no. Yo creo que
poquito el... antes, en el 75, pero antes.
Ya estaba en el partido y ese me iba arrastrando.
A ti y a Conchita, los dos. A ti y a Conchita.
Sí, mi mujer también, a la vez que yo... Entramos ambos. Y ella se dedicó a la parte esa que decía Carmen, de amas de casa. en la calle Castro Plasencia, en un sótano, tenían una especie de taller en que se hacían muñecos y cosas para las, que se vendían después en las reuniones, en las manifestaciones. Y me acuerdo de ti, sí, me acuerdo mucho. África, médico, y me acuerdo de ese. Y me acuerdo de aquella primera concentración multitudinaria del puente que va a Moratalaz.
Ahí estuve yo con vosotros.
Me acuerdo de nombres que no he vuelto a ver. Carlos, que estaba en Pez.
Raquel y el Pez.
Raquel, había varias Raquel, pero vamos, no he vuelto a ver nada más que a Carmen, a Manuel Peceres.
Emilia.
¿A quién?
A Emilia.
También.
Emilia, esta señora, es que no me acuerdo.
¿Cómo se llama? Marla, también he tenido contacto con Marla.
Que ahora estuvo también en la fiesta del partido, que tenía una tintorería en Argüelles.
Sí, sí, sí. Yo estoy hablando con ella, Emilia, sí. Sí, sí.
Y ahora vive con una hija
guadalajara. También era damas de casa ella.
También, claro. Yo sí. Es que todos los conozco, sobre todo las mujeres, porque estuve también en de esas incongruencias que tenía el partido, que yo, que era físico y que estaba en el consejo, pues me invitaba en la Asociación Damas de Casa de Fuencarral. Y entonces...
¿Oyes a Carmen? ¿La oyes ahora?
Que yo estaba también en las amas de casa del pueblo Fuencarral. Incongruente, pero así. Y entonces, pues conocí a Carmen Molpeceres, trabajaba con ella, y conocí a todas estas, a tu mujer, a Emilia, a todas las que estaban en las asociaciones de amas de casa de barrio, ¿no? Porque cuando yo conocí a tu hijo, él es biólogo, yo soy física, yo entré en el partido en el año 73, y me imagino que tu hijo más o menos también. Teníamos una célula en ciencias y éramos de la joven Guardia Roja. Y entonces ellos, me imagino que arrastraron a sus padres, cosa que yo no pude hacer, pues yo creo que antes del 75, ¿no? Y yo los conocí, o sea, realmente yo conocí a su hijo en el partido, pero la amistad la he mantenido toda la vida con sus padres y con su... con Marino, o sea, la amistad desde entonces, vamos. Y luego como coincidí con Chita en las amas de casa, pues hemos tenido mucha relación, al extremo de que son los padrinos civiles de mis hijos.
Sí, sí, qué bonita historia.
¿Cómo recuerda de aquella época? Porque claro, no hemos dicho que usted es músico. ¿Cómo recuerda, aunque ha dicho un poco que entre los músicos no había mucho ambiente así de política, pero
nunca ha habido,
alguna cosa ahora que se comentara, que fuera...
No sé por qué, son un poco indolentes, un poco libertinos. Es decir, llevan un poco la bohemia todavía mezclada en la música.
No, yo creo que además esta música, que es música clásica, es una música culta, es el tipo de gente que hasta ahora ha accedido a ella, ha sido la gente de un nivel económico alto, y luego, ¿para quién se dan los festines? Para la aristocracia, ¿no? Llega el rey y se les hace a todos el culo gaseosa. Entonces es un ambiente que no es el cotidiano de la calle, lo cual valora más todavía la actitud de Domingo, ¿no? Que a todas las manifestaciones yo siempre me los he encontrado. O sea, sabiendo que el día menos pensado podía ocurrir algo, ¿no? Pero ha estado... Y siempre que se han organizado actos, estando en el partido y fuera del partido, pues él ha ido a tocar el violín y arrastraba gente que ideológicamente no estaba al lado nuestro, pero los arrastraba por la idea de difundir la música, ¿no?
Porque tú hablabas de política en la orquesta, estabas en la orquesta, ¿no?
Sí, hablaba de política en la orquesta, un poco...
¿Qué ambiente había, como dice Manuel?
Un poco como el Zurriaga, es decir, un poco festivo, un poco... en sorna, porque no había nada serio se podía hacer ahí. Es decir, yo metía por la política y la controversia de una manera un poco humorística, a ver si la admitían. No había en la orquesta, no, quizá en 100 señores, tres o cuatro que podían tener una significación un poco notable de izquierdas, pero vamos, aunque hubiera muchos que lo eran y lo callaban, como es natural. Aquella orquesta empezó con el célebre Fraga, que es el que la fundó, y todos éramos, pues nada, bastante cautos al hablar en aquella época. Y bueno, yo no sé si mi intervención aquí tiene interés, yo creo que no, pero vamos, yo lo estoy diciendo todo que me acuerdo de aquello.
Tiene mucho interés, sí. Claro. Y Conchita, que ella tocaba el piano, pero en casa o estaba en alguna orquesta.
No, Conchita se dedicaba a los chicos de ¿cómo se llama eso?
Con minusvalía.
Especiales.
Sí, sí. Aplicaba musicoterapia.
De sus normales, y tocaba el piano y hacía con ellos lo que llaman música.
Terapia con música, ¿no?
Musicoterapia.
Sí.
Y bueno, tenía gran éxito. Tengo por ahí una foto que no la enseño, pero ahí debe estar.
Enséñala, tráela si la tienes a mano.
Sí.
¿Tienes?
Sí.
Te digo cuál es.
Que era celebrando y felicitando a mi mujer por una actuación que estuvo muy brillante de la reina.
No la tienes puesta, como podéis dar cuenta.
Claro, en aquella época todavía princesa, todavía no era.
Y en el ambiente donde estaba Conchita, ¿eran más receptivos al estar con chicos con problemas a la política? O
no, eran un ambiente cerradísimo, más que el nuestro. De educación en aquella época era terrible, era muy cerrados. Estaba dominado por lo de siempre, por el clero y tal.
¿Y Conchita cómo entró en lo de amas de casa? ¿A través de...?
A través de mi hijo entramos.
Bueno, yo creo que se lo asignó el partido,
aquí,
¿no?
Y nos mandó... sí, lo tomó en serio. O sea,
y ellos obedientes, fueron a afiliarse.
Sí, sí, sí. Y después fuimos a todas manifestaciones que había, y a todos los follones estábamos ahí, un poco más o menos, a veces al principio, en medio, a la cola, porque corríamos menos que los demás.
¿Qué cosas importantes recuerdas de, como decías antes, una manifestación muy grande en el puente de Moratalá?
Sí, me acuerdo.
¿Recuerdas por qué era o...?
Pues, porque era, bueno, la primera manifestación grande de 100.000 personas o algo así.
Que... ¿Sería la marcha de la OTAN? ¿Contra la OTAN?
No. Sí, bueno, también hicimos, y todos los años íbamos, mi mujer, Mari, mi hija, yo y la perrita.
Ay, qué palizas le
dan. A Torrejón, andando.
Andando.
A la de las bases.
Échale guinda.
¿Habéis estado yendo? Años.
Sí, sí, sí.
Sí.
Siempre íbamos andando y después volvíamos en autobús.
Que ya es bastante.
La perra decía que ya no andaba.
Claro,
la perra.
La Dodita.
Mira, por ahí está.
Dodita.
Pero vamos, allí dentro de la orquesta me acuerdo, es una anécdota, pero como yo me manifestaba de izquierdas y de una manera más o menos festiva para que no directamente, pues hay un chico muy amigo mío de la orquesta y muy de derechas. Cuando salíamos del concierto en el Real, Teatro Real, salía la gente a borbotones, nosotros nos salíamos con nuestro violín, y el chico se le dice, ¡adiós Rojo! ¡Adiós Rojo! Me llamaba Rojo. Y yo ahí con el violín. Y ha sentado. Y me tomaban, no a medias en serio, porque no me manifesté de manera... dramática en el sentido de sí, pero yo metía caña lo que podía y lo que sabía.
Claro.
Me llaman ahí.
Y no sé si hay algo más importante.
Sí, otro, me acuerdo mucho lo que de Vélez. Quieras, cuéntanos cosas de Julio Vélez, sí, de
Julio
esa
Vélez,
época.
Con una voz de barítono y tal, me acuerdo un acto que hubo en un cine de López de Hoyos, que no me acuerdo cómo se llamaba, Royal o algo así.
Sería cuando se hizo el congreso.
Y dio una buena sensación.
Sí, en el Royal Ayuno.
Después un día me invitó a ir a Colliure, a la tumba de
Antonio Machado.
Pero no sé por circunstancias, no podía ir, fue él con otros. He tenido contacto con Rodríguez Puertolas, porque en la Autónoma, que está de profesor, tú lo conoces. Y no sé con quién más he tenido contacto. Con Pepe Torres,
sí,
que también era allí,
sí,
y con Pepe Torres he colaborado en la
asociación
Rubén Darío.
Posterior.
Sí, sí.
Claro.
Y hemos hecho lo que actualmente está ya edificado, una especie de cooperativa con Nicaragua,
sí,
para
sí,
el café.
Sí.
Y digo, hemos hecho, aunque yo no hago nada más que mirar, no, pero ya hemos hecho un edificio en Coslada, que es la sede del café, que en su día, cuando tengamos dinero, se pondrán los aparatos para elaborar el café de Nicaragua.
Él es socio fundador de la asociación Rubén Darío y ha estado, bueno, pues en todas sus actividades en su junta de gobierno y hizo durante muchos años las crónicas de la Rubén Darío. Y le hicieron un homenaje, a la Rubén Darío y sacaron todas sus crónicas, pues yo creo que a los 10 años o así, ¿no?
Yo creo que sí.
Allí me fogueé para hacer absurreado allí con las crónicas. Y después ya, un día empecé con esto. Y como me empezaron a jalear todos, sigue, pues estoy siguiendo. Y ya, pues ya, admito toda clase de...
De críticas.
De clientes que me quieran leer. Y ahora, últimamente, el que os conté, gente de... Y algo calará, ¿verdad? Porque es una labor...
Sobre todo, se divierte buscando las cosas. Y entonces él luego crea su... lo plasma, ¿no? Pero bueno, si lo leéis, os daréis cuenta de que tiene información, por supuesto todo es republicano, anticlerical, tiene dos objetivos, contra la monarquía y contra la iglesia, lo tiene claro, lo demás son adornos, pero eso los tiene enfilados, ¿verdad?
Sí. mi tema fundamental es la iglesia y la monarquía.
¿Y a ti cómo te parece que en la transición se aceptara la monarquía?
La transición fue una especie de, yo digo, no sé.
O si te acuerdas de cuando se votó la Constitución, sí. Un poco, háblanos de eso, si te interesa.
La transición fue, yo, o una cosa premeditada o mucho miedo, excesivo miedo. Y claro, pues, nos colaron todo lo que quisieron colarnos. Y tenemos lo que tenemos. Y es muy difícil quitarlo. Además, la gente, vamos a llamar, la gente inocente está entusiasmada a veces con lo que está ocurriendo, con la vistosidad
de la monarquía
y claro, pues, olvida todo lo demás. Y claro, es muy difícil hacerlos a la gente joven y a todos, incluso a los que no son tan jóvenes, recordar aquella hombre y hacer algo para como estáis haciendo vosotros con la memoria histórica. Es difícil, la gente se desentiende con mucha facilidad. Y aquí, pues, no, tengo ahí lo de la memoria histórica, estás sentada en el morado de la...
Te has dado cuenta de los... Te has dado cuenta de los... Estos, ¿no?
El amarillo y queda el color para...
Que no es por casualidad que sobraba la tela.
Podías darle un giro y verlo en el sofá, ¿eh? ¿Cómo lo tiene? Yo creo que es digno.
¿Me quito de aquí?
No. No había falta que te quitaras. A ver, si se ven, se van viendo los colores.
Sí, gira un poquito más. Ahí, sí.
Se ve al rojo, sí.
Ahí. Bueno, pues ya está. Ahí se ven los tres colores de la República.
Yo creo que no ha habido un propagandista mayor de la República que Domingo, ¿eh? Insiste, ¿verdad? Como dice María, el día menos pensado nos vemos entre rejas. Ahora que está disfrutando su primer día de jubilación.
¿Ah, sí? Claro, porque en aquel entonces también el Partido del Trabajo también fuimos, pues bueno, cambiando, ¿no? De las cosas que se aceptaban, las que no se aceptaban, que si la Constitución en las primeras elecciones, presentarnos. ¿A ti te parecieron bien aquellas decisiones? Por ejemplo, presentarnos a las elecciones generales.
Yo me acuerdo.
¿Cómo veías aquello?
De una de las elecciones de aquella época en que se consiguió un voto o un diputado en Cataluña, me parece. Hubo un diputado que salió, no sé si después fructificó o no, y otro que iba a salir en Zaragoza y no salió. Pero así de. Y bueno, fue muy difícil encajar y no se pudo. También hubo una asociación con la ORT, que ahí yo tenía amigos también. Y después fue una ruptura que hubo. Me acuerdo que nos presentamos el núcleo nuestro, el grupo de cultura, en una reunión de la ORT entonces... Uno a uno fueron presentando sus quejas y diciendo que había que escindirse porque no interesaba. Y yo, hablé el último y porque ya tenía hecha la directriz de los demás y digo, yo lo sigo, como es natural, aunque no sepa muy profundamente el tema. Y nos escindimos, porque aquella, creo, no sé, y hay algunos amigos que tengo de aquella época, pero está un poco influenciado también por los curas, ¿no? Por la parte...
¿A ti cómo te parecía aquello? Porque hay opiniones diversas sobre si fue bueno unificarnos con ellos, aunque pues luego se copió, no había sido buena idea de entrada.
No debió ser buena idea porque no fructificó y no se hizo nada concreto, nada, es decir, no hubo unas elecciones, unas cosas en que pudiéramos demostrar que la unión hubiera hecho más fuerza, no lo hubo, me parece, yo no me acuerdo.
Pero en el ambiente que tú estabas, tanto lo que veías de un lado como de otro, ¿había buena relación con los otros partidos de la izquierda o cómo era esa relación? Porque estaba la ORT, el MC, la Liga, había muchos partidos,
tenía,
¿no?
Cierta simpatía, yo me acuerdo que el movimiento comunista sí que tenía cierta simpatía, pero con los demás, con el Partido Comunista de aquella época, no me acuerdo que yo tenga idea de las relaciones que había, si las hubo, no me enteré. Es decir, era un poco párvulo, por mi edad, en vez de ser demasiado joven, era demasiado viejo. Vosotros tenéis una mente activa y yo tenía que recoger el fruto de aquello, pero sin dar una constancia mía, porque no la tenía.
Pero tú conocías gente de la ORT, dices, ¿no? Que en sí, aquel entonces, y coincidías con ellos en algo, en algún tipo de actividad.
No, tuvimos muy poco contacto. Yo creo que un par de veces me recuerdo que nos juntáramos con algún motivo.
¿Y conocías, al margen de las reuniones, gente del PC o de otros partidos? O sea, al margen de las reuniones del PT o, quiero decir, que, o vecinos del barrio o de la profesión o de, no sé, que gente que ideológicamente fuera de izquierdas y que estuviera en otros partidos,
no, quizás. Yo conocí individualidades de izquierda, amigos o gente menos, pero no conocí nadie concretamente. Me entero después, muy después, quién ha sido o deja de ser. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cuando me hice de la Asociación Cubana,
sí.
También allí vi un vecino que nunca sabía que existía, que estaba aquí, y que era también muy, muy izquierdista, ¿no? Pero conocí después en la asociación aquí, no nos veíamos ni en misa porque no íbamos a misa, casi.
Por ejemplo, es curioso, en muchas actividades de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana hemos coincidido con Rosario la Dinamitera. Y ellos la conocían, ellos han tenido un estanco hasta ahora, y ella trabajó de cerillera y luego tuvo el estanco. Estoy hablando de Rosario, la dinamitera.
Sí. Bueno, fíjate, nos conocimos como estanqueros. Vamos, mi hija era estanquera, sí. y con la manca, bueno, la llamamos por el
claro,
centro del barrio, porque... Pero nunca, ni ella ni yo descubrimos quiénes éramos.
Se han descubierto después.
Porque ella era de aquí, de Vallecas también.
Sí, ella vivía aquí.
Sí, sabían que eran estanqueros, pero eso refleja el ambiente que había en la época, ¿no?
De que no se hablaba, tú no hablabas de política con tus vecinos aquí en Vallecas,
ni
nada.
No fue aquí, no. Mira, aquí...
Siendo Vallecas, que parece sí, un barrio más...
Sí, pero es que este núcleo de asociación
de casas,
de la comunidad esta, todos eran pues guardias municipales,
guardias civiles,
toda esa gente. Aquí en el barrio todavía no saben si yo soy o no soy de izquierda, en casa. No hay ningún contacto con nadie políticamente, no ha habido, hasta que me encontré ese amigo mío en la Asociación Hispano-Cubana.
Pero aquí en el bloque y luego en el entorno de Vallecas, no te relacionabas.
Mi vida política, por decirlo así, estaba fuera del barrio, porque aquí no había movimiento. Uh-huh. Pero vamos, yo si he hecho algo es la aportación del concierto de Morón y el himno este, que si sirve, ahí queda, ahí está dispuesto para quien quiera.
Y el Zurriago.
Pero vamos.
Sí, y después, cuando ya se disolvió el partido, ¿tú pues, ahí qué hiciste? O sea, ¿cómo te sentiste?
Pues desagradado, claro, porque ya se veía que había una debacle del punto de vista ideológico, que la gente dejaba de pensar, por decirlo así. Pero vamos, no... Y entonces los únicos contactos han sido en la Asociación Hispano-Cubana,
y la
Rubén Darío.
Rubén Darío.
Pero esa fue bastante después, ¿no? La Rubén Darío.
No, no te quedas que mucho. No. Hará 20 años.
¿En qué año se fundó?
¿En qué año fue la Rubén Darío? ¿En qué año se fundó?
Pues 82, 84, algo así.
O sea, que no te quedas.
Yo fui en el 86, años, me parece que empecé.
¿En el 86?
Con ellos, sí.
¿Y en la
casa,
cubana?
Precisamente en casa de un sacerdote que teníamos las reuniones. Que es un sacerdote de la liberación, no sé, que es teólogo, Forcano, escribe en los periódicos.
¿Forcano se llama?
Sí, Benjamín Forcano.
No sé quién es.
Y bueno, me manda muchos correos electrónicos de todas sus andanzas. Y es liberal y da y... Pero y allí en una reunión, en una azotea, empezamos a conocernos. Venían nicaragüenses y vino una vez, aquellos estaban en guerra todavía, había guerrilleros,
sí.
El comandante Núñez, no sé, que vino a visitarnos y los conocí, y me hicieron tocar el violín.
Claro.
Total. Y un día vino David Ortega, ese día no estaba yo en aquella asociación. Y ahora los contactos han seguido a pesar del giro derechista que ha habido antes, y ahora parece que vuelven a hacer...
¿En la asociación?
No, en la asociación él ha mantenido su actividad.
No, dice el propio país,
Nicaragua. Dice con Nicaragua. Él, vamos, con la asociación, hasta que ahora está un poco pachucho de los pies, él ha estado yendo tanto a una como a otra, y las actividades que se enteraba todas. O sea que si hay una cena, una comida, una manifestación, va, aunque tenga que ir en taxi, vuelve en taxi.
Porque tú antes has hablado, también has comentado que el otro pilar junto a antimonarquía es antiiglesia, ¿no?
Antiiglesia.
Pero había una iglesia de base, de que estos curas que estaban en torno a la teoría de la liberación, con los que sí coincidíamos, ¿no?
Sí, pero no he tenido contacto con ellos, no ha habido ocasión. Pero sí que los hay todavía. Y acaban de llamarme, darme el teléfono de Borromeo, se llama,
sí.
Carlos Borromeo,
de la parroquia, sí.
La parroquia,
sí. Sí. San Carlos Borromeo,
está aquí al lado,
sí. Porque tengo que hablar con ellos, porque tenemos muchos juguetes y se los vamos a mandar allí, juguetes de cuando hemos dejado la tienda,
claro.
Y acaba de llamarme Pilar, que es de la Asociación Rubén Darío, y del...
La mujer de Pepe Torres.
De Pepe Torres, y que me dije ahí. Pero vamos, y no he conocido
el contacto con este, comentabas de una persona, un cura que habías conocido en la Rubén Darío.
Pero de Nicaragua.
Sí, era Forcano, el teólogo.
Pero era de Nicaragua.
No, este Benjamín Forcano es...
¿De aquí?
Es madrileño, por lo menos.
Sí.
Siempre ha vivido aquí.
Sí.
Y escribe mucho. ¿Y
en qué periódicos escribe, Domingo?
¿Eh?
¿En qué periódicos escribe?
Pues en el país he encontrado
algún artículo.
Un otro teólogo que había también en la Asociación Rubén Darío, que era muy, muy viejecito ya, pero que sigue viviendo. No me acuerdo cómo se llama. Mira, escribe en el país también. Un hombre con 90 y tantos años. No me acuerdo cómo se llama. Y estaban los dos en la Asociación.
¿Es que será Miguel Magdalena? ¿Se ha muerto? ¿Miguel Magdalena?
Creo que mire. Estaba pensando en
pero
él,
no ha
pero
muerto,
es que ¿no?
No
sé si ha muerto o no ha muerto.
No.
Porque...
Miguel Magdalena no ha muerto.
¿Es Miguel Magdalena?
No, Miguel Magdalena.
Ese era. Miguel Magdalena.
O sea, que lo que decía África, que no toda la iglesia, sino tú lo que criticas fundamentalmente es la institución, el clero, ¿no?
Sí,
el clero
sí.
En el sentido más estructural.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Alguna cosa más?
Lo que sí.
Yo no sé si...
¿Quieras contarnos? Cuéntanos más cosas que quieras.
No sé si, o sea, vaya defraudado en mí.
No. Mira, han descubierto que hay un himno, ¿cómo vas a defraudar? ¿Han descubierto que hay un himno?
Todo lo que he hecho ya ha sido...
Manolo, se te...
No, se trataba eso un poco de que nos contara lo que usted recordase así de aquella época. que ya nos ha contado más o menos los acontecimientos más importantes, ¿no? Que sí. Si alguna otra cosa o cosas que le impactaron más, cosas que...
Después de en la cena, en aquella reunión que tuvimos por el Manzanares.
Sí, la comida, en la comida, ¿no? Sí.
Bueno, ahí un día algunos dije, ¿quieres conocer o reconocer o saludar a Lobato? Y Lobato vino a mí porque yo estaba con mi muletita y hablé con él. Me acuerdo de otra chica, me acuerdo, de Chamaca.
Sí.
Uh-huh. ¿Sabes de Chamaca? Que también en aquella época era, éramos, me acuerdo que en algunas reuniones estaba Chamaca con nosotros.
En las reuniones de cultura.
Sí. Un chico que tiene un café en la Plaza del Ángel. ¿Cómo se llama?
Gerardo.
¿Eh?
Gerardo.
Gerardo también venía con nosotros. Y algún otro. Otros han desaparecido, no se han vuelto a ver, pero...
Yo sí tengo que dar nombres, no me acuerdo de ninguno, ¿eh?
Sí.
O sea, sí, muy interesante, porque tú sigues en una actividad con la hoja mensual, sí. Periódico este pues mensual que haces y la
Chamaca,
asociación.
Que me gustaría verla, porque Chamaca y Lobato, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Ramón Lobato, ¿no?
Sí, Ramón Lobato, pero vamos, Ramón Lobato, pero no se llama así.
No, hombre, claro. Pues,
Eladio.
Eladio García Castro.
Pues, Eladio, pues fueron a Rumanía a visitar a Ceaușescu, fueron los dos juntos. Y me gusta, yo he preguntado muchas veces por Chamaca para que me diera una semblanza de lo que pasó allí, para el torreago.
Chamaca va y era la comida, la cena, irá seguramente, sí, Chamaca.
Porque de cuando en cuando yo recuerdo en el torreago, en dos o tres, el aniversario del asesinato de Ceaușescu. El asesinato, no la muerte. No sé si, mientras no se demuestre el contrario, pues era un comunista, ¿no? Que después, no sé hasta qué punto será exacto lo que cuenta la prensa burguesa. Entonces, me hubiera gustado ver a la Chamaca para que me contara aquella idea de aquel tiempo, porque fueron juntos, me acuerdo que vino incluso una fotografía en un periódico,
sí,
de Eladio y en la revista. Y además creo que ese hombre estuvo después también en España, en Ceaușescu. Fue recibido por no sé quién, no sé si en la época de Franco o después de Franco, por Alfonso, por
el Juan Carlitos.
Por el primer presidente que tuvimos después de...
Carlos Suárez.
Y claro, aquella muerte tan violenta o tan injusta desde el punto de vista legal, porque no se vio aquello, fue un... Entonces me hubiera gustado saber algo de la época de aquel hombre para tener alguna idea sobre la desaparición de Ceaușescu.
Pues en la cena hablas con ella.
Ah, sí, muy bien.
Sí, va a ir a la cena.
Sí,
por Chamaca.
Porque claro, de esto, ¿qué le pareció luego lo que pasó en todos los países comunistas cuando se desapareció la Unión Soviética y cómo vio todo aquello? ¿Qué?
Es que seguramente hay justificación para todas las críticas feroces que han hecho, pero yo me acuerdo y puse una frase en un sureo que puse, muchos hombres han hecho cosas terribles, pero han dejado un pozo, una obra enorme de adelanto al país. Claro, por ejemplo, Stalin sacó de... y después ha sido criticado, seguramente criticado con... Pero hay que apartar la cosa feroz que dicen de él y que seguramente ocurrió con lo que dejó. Dejó de una manera más, que es el levantamiento de un país miserable a un país de primera magnitud. Y yo creo que esa es la idea de todos los grandes dictadores de izquierda, porque los dictadores de derechas lo que han hecho es hundir más a los países. Y hay una frase, no sé qué escritor o pensador, que dice que muchos hombres fueron enormemente feroces o malvados, pero dejaron una gran obra. No sé si eso es aceptable moralmente o políticamente, pero hay casos de esos.
Sí, sí.
y aquí de la transición, ¿qué le parece? ¿La transición cómo la valora? Con sus,
a mí la también transición cosas... me parece pues, una especie de, como dice alguien, es la tradición, es decir, transición de tradición es poco o menos es lo mismo, la traducción de la transición es una tradición. Seguramente la tradición era del Partido Socialista.
Yo creo que...
¿Cuál fue la peor renuncia que se hizo? ¿Cuál cree usted la peor renuncia? La cuestión de la monarquía, por ejemplo. La peor renuncia que se hizo, porque antes dijo que más o menos que no la habían colado, ¿no?
Sí.
Que ahí se renunciaron a muchas cosas, que se podían haber conseguido más cosas.
Sí, pero claro, si es que ya, ya se ha dicho en el país, lo he hecho puesto dos veces, la coronación de Juan Carlos como fue, jurando los fundamentales
principios
de ley y después irse a rezar a Franco, o sea, es decir, es una continuación. Y claro, pues la transición fue una transición miedosa, porque si iba a ocurrir lo mismo, es probable que si no hubiera ocurrido otro tanto, quizá...
Que había, cuando dice miedosa, ¿qué quiere decir? Que le parecía que había como una amenaza, una especie de chantaje, de meter miedo a la gente, que iba a haber golpe de Estado, que la reacción del ejército...
Mucho miedo, y, es decir, una especie de caudicación, y se ha caudicado en todo, y además seguimos en la misma línea más moderada, pero todavía no hemos encontrado alcanzado la libertad que la República Segunda, es decir... La separación de la Iglesia y del Estado, que es algo que aquí no se ha conseguido, ni mucho menos, no está. En aquella se consiguió de una manera rotunda. Quizá fue precisamente eso lo que desencadenó la guerra, la reacción a eso. Total que...
¿Y tú crees que el PSOE tuvo más responsabilidad en esa transición, decías?
Sí.
Porque también a veces surge el papel del PC, si con la fuerza que tenía, cómo no negoció mejor, ¿no? O no se hizo más fuerza.
Venía preparado de fuera, eso preparado por medios internacionales, no sé, es decir, que sospecho yo, no sospecho, lo he leído también, claro. Y, yo no sé. Y el rey, pues, me acuerdo de no sé cómo se llama, la mujer de Felipe González, Carmen.
Carmen, sí, Carmen.
Carmen Romero.
Romero, sí. Carmen Romero.
Yo la pregunté en una reunión, oiga, ¿qué le parece? ¿Cuánto nos va a durar el rey? Y dice, no, eso es cuestión de 5 o 6 años después. Eso dice, y nada. ¿Y qué más queréis que os diga?
Está muy muy bien, muy interesante, Domingo, muchas ¿crees? Cosas, claro,
creo
no creo,
no he
claro,
que...
lo creemos todos, por eso estamos aquí oyéndote embobados.
No, el partido estaba formado por sus gentes y cada uno aportó lo que pudo aportar, entonces recoger la labor que han hecho las personas que constituían el partido, que duró 10 años, pues 10 años en la que muchos dejaron ilusiones, pero fundamentalmente horas de trabajo, y es importante, ¿no?, recuperarlo, por lo menos para los errores que cometimos que no se vuelvan a cometer. Yo, si ha terminado, sí que me gustaría que tocara el himno de griego y lo grabarais, porque...
Claro, o entre medias, o si luego quieres seguir contando más cosas, ¿sí?
¿Qué queréis que haga?
El himno de riego. Carmen quiere que toques el himno de riego.
O la internacional, lo que quieras.
O la internacional.
Lo que más te salga.
Bueno, no, pero...
O la internacional, que también sale al violín, ¿eh?
Sí.
qué tiempos aquellos.
Sobre todo porque éramos mucho más jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Y teníamos ilusiones.
Bueno, y se contribuyó con todo lo que estás contando, pues fíjate el mérito de personas ya también mayores de participar en un cambio político, que participamos, ¿no? ¿Tú crees que sirvió lo que hicimos?
Sí, sí, sí.
¿O cuál es tu impresión ahora, a posteriori?
Todos empujamos, algo se haría. Actualmente, claro, hay una libertad de expresión sobre todo, que antes no había. Y aunque no nos quitamos las grandes lastres, que yo sigo con el gran lastre, la iglesia oficial, pero vamos, sí, es mejor que antes. Pero bueno,